deshidratación y estaban fatigados y fueron trasladados de inmediato al centro médico del Lower Keys en Cayo Hueso. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, reportó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, febrero 10 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa diariamente, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, así como sus recomendaciones a través del correo electrónico traselanoticia@gmail.com para temas de importancia y análisis de lo que sucede dentro y fuera del territorio nacional cubano. Pues bien, vamos a agradecer también en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Y ya vamos tras las noticias con Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Rodiles.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti, también para todos los oyentes, y te agradezco siempre la invitación.
Bien, vamos a hablar un poquito de la respuesta que ha dado el régimen a la flexibilización del sector privado en Cuba. No existe, y el pueblo cubano está diciendo que no se deje engañar. La anunciada flexibilización del cuentapropismo es insuficiente. Yo te pregunto, desde luego no merece ningún agradecimiento, o sí merece agradecimiento, según muchos cubanos que han sido muy vocales en redes sociales, contestando también a Díaz-Canel, el gobernante de turno, pues no hay nada que agradecer con el cuentapropismo, que cada día va en disminución. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú crees que va marchando? ¿Y qué destino tiene? Porque el límite no puede estar en las 124 actividades que van a prohibir, ni en las más de 2.000 que tienen pensado autorizar desde arriba, mientras el gobierno decida sus propios intereses. Cuéntame.
El régimen tiene esa capacidad de hacer grandes anuncios que en un final no son nada. Yo el otro día hacía un live y mencionaba que precisamente estas medidas son aproximadamente 6 años después del anunciado de hielo, donde lo que se promulgaba era que el cuentapropismo empoderara al pueblo cubano, y que a partir de eso venía, digamos, algún proceso de apertura y flexibilización. Lo que hemos visto es que 6 años después el régimen sigue lanzando este tipo de globos, que al final terminan siendo una manipulación y más controles también sobre la sociedad, y deslindándose él de sostener, o como Estado totalitario que es, deslindándose de tener que sostener a amplios sectores. Ya ellos reconocen, o sea, el reconocimiento es del orden de 600.000 cuentapropistas, eso de manera oficial. Sabemos que si contamos el mercado negro, estamos por arriba de 1.000.000 de cubanos. Que
o sea, es nada más que una forma de tapar la plantilla suplementaria que no tenían cómo llevarla adelante.
Exacto, pero fíjate, Cari, que aquí hay elementos básicos. Todavía los llamados cuentapropistas no tienen personalidad jurídica.
Por el contrario, tienen la amenaza de la ministra Feito, que dijo que sencillamente, Macy Bolaño anunció nuevas sanciones para violación de políticas estatales y precios de tarifa. Y oye, las multas van de 2.500 a 15 mil pesos.
Exactamente, que estamos hablando de $625 cuando lo que gana la gente es un desastre al tipo de cambio. Pero hay otro elemento acá fundamental, Cari, que ahora se ve reforzado. Los cuentaporpistas tendrían que comprar sus bienes para sus productos o lo que van a vender, comercializar, en dólares, para entonces recibir sus ganancias en pesos cubanos. O sea, eso es un sinsentido total. ¿Qué sentido tiene que usted invierte en una moneda real, una moneda dura, después la retribución o lo que usted le regresa son papelitos que no tienen ninguna capacidad de, usted no tiene capacidad de convertir eso en moneda dura de nuevo? O sea, eso realmente...
Además, Rodríguez, hay una realidad. Ese cordón umbilical, el régimen, el partido, no lo va a cortar nunca. En Cuba no existe la empresa privada. Y además, arriba de eso, cuando ven que tú eres un triunfador dentro de tu negocito, porque tu negocito está brindando ciertos beneficios, ahí tienes la ley de acumulación de bienes y te quitan los bienes. ¿Y dónde está el aparato legal que pueda defender a esta gente?
Pero mira, Cari, incluso el tema tributario, que ahora ellos aparecen y dan la noticia de que van a dar el gran paso de dar del orden de 39.120 pesos cubanos de exención de impuestos. Cuando todo esto uno lo lleva a dólares para hacer un cálculo de qué estamos hablando. Bueno, se supone que la tasa progresiva ahora, que tuvo pequeñas variaciones en relación a la que estaba dictaminada anteriormente, implica que a partir de $3.713 al año, usted tiene que pagar el 50% de su ingreso. Y no solamente eso, Cari, que si realmente, porque este es el tipo de cambio que el régimen está dando de 24-1, pero el cambio en la calle realmente ya está mínimo en 50, y mi predicción es que tiene que subir por lo menos a 120, 130. Si usted usa esa cifra, entonces esto realmente se reduce a la mitad, o sea, pudiéramos estar hablando que a partir de menos de $2,000 usted esté pagando 50% de su ingreso al año. Entonces, esto realmente al final es toda una burla.
No lo sueltan, más titulares que otra cosa. Ahora, quería tocar contigo un tema que es interesante, porque a pesar de la pandemia, el Partido Comunista Cubano va a realizar su octavo congreso en abril. ¿Tú crees que en realidad Raúl Castro cumpla la promesa de dejar de ser el primer secretario del partido, y de ser así, quién va a dirigir la nación? ¿Díaz-Canel?
Cari, el partido al final termina siendo como el segundo escalón en la cadena de control en Cuba. Realmente el primero, y por mucha distancia, es el aparato militar, esa élite cercana a Raúl Castro y su familia, y el departamento, por supuesto, es el Estado. Entre ellos también, por supuesto, todos son agentes de seguridad del Estado que controlan el dinero. O sea, evidentemente ellos están completamente integrados en ese selecto grupo. El resto son parte de una cadena de mando que sencillamente cumple órdenes desde este otro nivel. Díaz-Canel, Raúl Castro había dicho que posiblemente sería el primer secretario del partido. Yo creo que el hombre es lo suficientemente gris y apagado como para desempeñar el cargo, y creo que lo pondrán. Pero esto lo que quiere decir es que realmente se alinea mucho más el poder, o sea, con un individuo que lo que ha mostrado es obediencia total, y sencillamente Raúl entiende, porque ya lo ha ido haciendo, que ya él no tiene que aparecer, él puede seguir manejando todo desde detrás del telón.
¿Tú crees que de cara a un cambio de política que tenga de nuevo como que un acercamiento? Porque hay quienes opinan, ¿no?, que el régimen castrista estaba fabricando falsos positivos para forzar a un segundo deshielo con Estados Unidos, y de ahí pues entonces pedir como siempre, el levantamiento del bloqueo, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, el simulacro del levantamiento del bloqueo, la eliminación del listado de actividades por cuenta propia para ejercer el ejercicio privado, ¿cómo ves tú la supuesta renovada cooperación de la lucha antiterrorista? Yo me he quedado petrificada con la noticia, que claro, ha sido más que rechazada, más que discutida y totalmente, caramba, incierta, la notificación del gobierno de Cuba a Colombia en la tarde del lunes acerca de un posible atentado fraguado por el Ejército de Liberación Nacional, que está precisamente, Cuba regresa a la lista de países terroristas porque están pidiéndole que retornen para que sean juzgados los miembros de ELN que están en Cuba, patrocinados por Cuba, resguardados por Cuba. O sea, esta gente, con tal de conseguir sus intereses, traicionan a sus aliados. No tienen.
Pero nada nuevo, Cari, tú lo sabes, nada nuevo.
No, yo
me imagino
qué
cantidad de información.
Pero el rechazo ha sido rotundo de las palabras de Duque en el día de ayer, o en el día de hoy, temprano en la mañana lo escuché, fueron más que rotundas. No se creen la historia, no se la creen, y siguen insistiendo en que tienen que devolverle, porque si no van a seguir ellos sustentando país que promueve el terrorismo.
Mira, primero por este, el detalle de esta noticia, es evidente que el régimen siempre ha jugado ese, ha tenido esa doble cara. Por una parte, pasar informaciones, estar a la vez haciendo el papel de policía bueno y malo. O sea, esa ha sido la especialidad y ese era el estilo cínico de Fidel Castro. O sea, para mí esto es más de lo mismo, que quizás para muchas personas está pareciendo, oh, mira esto, qué novedad, pero mi opinión es, lo han hecho eternamente. En el punto que me hablas de generar una situación, yo incluso añadiría a esto, Cari, un tema que hemos hablado, he discutido contigo en tu programa en varias ocasiones, el aspecto del coronavirus. Fíjate que las cifras que ellos estuvieron manejando, y lo mencionaba muchas veces, durante todo el año pasado estaban totalmente maquilladas y aquella curva parecía una recta acostada completamente donde no crecían los casos.
Ahí tenemos, hoy por hoy La Habana con un toque de queda.
Exacto.
Y un toque de queda fuerte. Y tenemos a Santiago de Cuba total y absolutamente colapsado, donde no se puede ni ir a un hospital ni andar por la calle.
Pero fíjate, Cari, en las cifras que están dando. En marzo del año pasado, estando el país abierto con vuelos directos desde España, desde Madrid, desde Italia, a la zona caliente del planeta, ellos jamás declararon cifras como las que están declarando ahora, donde se supone, y evidentemente, los vuelos que existieron con la Florida y otros lugares no eran zonas que tenían ese nivel de contagios que existió allá. Sin embargo, las cifras que ellos están reportando en este momento están en el orden de las cifras de Costa Rica, República Dominicana y otros países de la región, que fue lo que desde un principio yo estuve estimando que debían ser las cifras en Cuba. Pero ¿por qué las están dando ahora también? Mira, en mi opinión es por la misma lógica de los falsos positivos. Ellos también tienen que decirle a la nueva administración, nosotros estamos en una crisis humanitaria por la pandemia, como está todo el mundo, pero arriba de esto ustedes los tienen bloqueados y sancionados. Así que por favor, miren, vamos a liberar el contrapropismo, estamos en una crisis humana, estamos cooperando con el tema del terrorismo, y aparte ya han lanzado toda una campaña donde está el canciller de la Unión Europea, Borrell, donde hay periodistas acá conocidos de la prensa norteamericana, donde hay senadores ya con propuestas para levantar el embargo. O sea, esto evidentemente
es
una campaña.
Bueno, mira, lo mismo de siempre. La política de Borrell ha sido tan ambivalente con Cuba que da pena ajena. Los senadores y algunos representantes siempre llevan años pidiendo lo que a Cuba no le interesa, porque Cuba lo que quiere son créditos, y eso es lo que Estados Unidos no le va a conceder.
Pero hay el interés, Cari,
no,
que
no,
lo...
No, no, no es nada nuevo,
paso,
es más de lo mismo.
Pero ese es el gran interés que tienen como primer paso de que lo saquen de la lista para patrocinadores de terrorismo. Y por otra parte, esta cuestión humanitaria del coronavirus. Yo creo que las cifras que están declarando, esa es mi opinión, están ligadas a todo este escenario político en el que ellos están buscando por todas las vías que se les relaje las sanciones que le han aplicado en los últimos tiempos.
Bueno, el ministro de Salud Pública declaró que ellos no podían comprar las vacunas porque Cuba no tiene 20 millones de dólares para comprar vacunas. O sea, es toda pena ajena. ¿Dónde se mete el dinero que recibe de la venta de esclavos de bata blanca en el exterior? ¿Dónde se mete el dinero que recibe en este momento de México, que le está, y lo cual está siendo rechazado por un grupo de profesionales, de hacer una pasantía y aprendizaje en Cuba con dinero mexicano? Y esto lo están protestando los propios médicos y el Colegio Médico de Cuba. ¿Dónde meten ese dinero?
Y Cari, ¿de dónde salió el dinero para renovar todo el parque vehicular de la llamada Policía Nacional Revolucionaria, que fueron reemplazados los carros chinos estos, marca Yeli, por Peugeot y Hyundai? O sea, eso se acaba de hacer ahora mismo, y ahí están en la foto. Usted puede, cualquier persona que ve ahora los carros de la patrulla en Cuba, va a ver que son carros Peugeot o Hyundai nuevos, adquiridos recientemente por el régimen. Entonces, no hay para la vacuna, pero sí hay para el sostenimiento de todo ese aparato represivo.
Hay un titular, yo creo que por primera vez voy a estar de acuerdo con Granda cuando dice que Cuba no es de todo. No fue un patinazo. Dijeron la verdad a Arnaldo Rodríguez, ese uno de los más fieles acólitos del régimen en el ámbito de la cultura. Yo creo que se le fue de verdad lo que guarda en su pensamiento. ¿Cómo lo ves tú? Rectificaron muy rápidamente, pero creo que es la primera vez que yo estoy de acuerdo con que efectivamente Cuba no es de todos, Cuba no es tuya, Cuba no es del otro Pepe Callejero, Cuba es sencillamente una finca desgobernada por una junta militar sin ideología.
Bueno, este individuo Arnaldo, que tiene un grupo que se llama Arnaldo y su talismán o algo así, fue uno de los principales en el acto de repudio que se realizó frente a la sede de Estado de SAT, donde fue un despliegue tremendo. Incluso llevaron escuelas, hicieron todo un evento, entre comillas, cultural, que derivó en total violencia, arrestos y todo lo que conocemos. Bueno, él fue uno de los que participó en aquel acto de repudio y siempre cantando muy entusiasta. Así que de este individuo, Cari, no me sorprende absolutamente nada. Y por supuesto, él cree que Cuba es de sus jefes
y ellos,
amos a los que él rinde pleitesía.
Claro, natural que sí. Yo creo que no fue un patinazo. Yo creo que dijo lo que dice: esto es mío. ¿Por qué? Porque aquí yo digo lo que me da la gana, y el que me quiera rebatir tiene un mitin de repudio y va a prisión. Y punto y más nada. Ahora, me gustaría comentar contigo por qué el aeropuerto de La Habana ha reducido a 6 los vuelos diarios que recibe, pero era por el mes de febrero. Sorpresa. Este tipo de estructura y de encierro, de cuarentena, va a durar hasta octubre. De acuerdo con fuentes directamente consultadas, los viajes van a ser para los nacionales sumamente caros, pero para los extranjeros va a ser un motivo de que tengan que estar hospedados en hoteles destinados por Habana Tour, y por lo tanto ya las empresas que manejan charters en Miami están diciendo que los precios se han volado porque tienen que buscar más espacios para los pocos charters que saldrán y al mismo tiempo que no vale la pena si vas a estar una semana esperando las respuestas de un PCR, volar a Cuba para una semana como muchos hacían antes. ¿Qué se dice en La Habana de todo esto? ¿Cuál es tu criterio? O sea, el Ministerio de Transporte dice que ha tenido que mover hacia provincia menos pasajeros de los previstos. En fin, todo este nuevo schedule de vuelos, la culpa, por supuesto, es para frenar la escala de casos de COVID-19 en Cuba.
Ari, nada, sencillamente una incertidumbre tremenda lo que se está viviendo dentro de la isla. El régimen, por una parte, entre sus maniobras y su permanente deseo de control, porque lo otro que trae toda esta cerrazón y toda esta falta de flujo de divisas por el tema del turismo y de envío de remesas y demás, lo que pudiera de alguna forma sopesar eso o balancear eso sería un proceso de liberalización interna, sobre todo en el tema de la producción de alimentos, que es lo que está golpeando tremendamente al cubano. Pero nada, el régimen, ante este escenario tan tan difícil que se está dibujando, pues sencillamente no está actuando. Y mi opinión, como te decía en el comentario anterior, está destinada a que ellos quieren tratar de aprovechar todo este escenario tétrico para sacar dividendos políticos. No sé hasta qué punto ellos estén dispuestos a seguir cerrando el cuadro, pero estas noticias son realmente alarmantes para el pueblo cubano.
Definitivamente te quiero dar las gracias, Antonio, por, como siempre, por compartir tus criterios coherentes y que el pueblo de Cuba conozca cómo en realidad se está manejando lo que la prensa no les dice. Lo que el cubano de a pie, a veces de cadena, de cuadra en cuadra, ignora lo que está ocurriendo. Para que sepas que los costos van de entre 283 a $846 por persona. Y los cubanos que no puedan pagar un hotel tendrán que irse a centros establecidos como Alamar, La Cujay, 10 residencias de profesores e igual cantidad de instalaciones. Seguiremos contigo, Antonio.
Bueno, muchas gracias, Cari. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
Igualmente. Y me voy a la primera pausa de Tras la Noticia. Regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar elimina un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestro programa de Tras la Noticia, donde quiero recibir con infinito placer ni más ni menos que Andrés Reinaldo, poeta, periodista, director de noticias del Canal 41, al cual le confieso públicamente que soy su fan. Buenas tardes, Reinaldo.
Buenas tardes, Cari, gracias por invitarme. Un placer.
Bien, quiero comenzar contigo con una noticia que no sé, creo que ese olfato largo que tú tienes, vamos a despejarla. ¿Hasta dónde y hasta cuándo es creíble que el gobierno de Cuba alerte a Colombia de un posible ataque terrorista del Ejército de Liberación en Bogotá? A juicio de funcionarios colombianos, La Habana está cambiando de actitud después de ser incluida en la lista de Estados Unidos de estados patrocinadores del terrorismo. Esto ha sido rechazado rotundamente por el presidente Duque, el cual ha exigido, pues sencillamente, que sean devueltos todos los que están amparados bajo ese régimen para que sean juzgados por el crimen cometido en una escuela de cadetes en Bogotá, a donde son capaces ellos con tal de mostrar un rostro que no tienen, como Saturno, devorar a sus propios hijos. Me gustaría tu análisis en cuanto a esto.
Mira, Cari, yo creo que esto no pasa de ser una maniobra del gobierno cubano para tratar de sacarse de arriba su inclusión reciente en la lista de naciones que apoyan el terrorismo. Es un gesto falso, un gesto hipócrita que las autoridades colombianas hacen bien en rechazar, porque si Cuba en realidad quiere tener otra actitud ante el terrorismo, pues para empezar con Colombia, puede entregarle a los terroristas que tiene en su territorio y que ampara, al igual que gente de otras naciones que están refugiadas en Cuba, que han cometido actos de terrorismo en sus países, que no solo están los americanos, que ya sabemos, hay franceses, hay españoles, hay hasta irlandeses, según tengo entendido. Entonces, Cuba está tratando de dar un poco de maquillaje a su imagen en ese aspecto para ver si puede, si le pueden, la pueden sacar de la lista. Lo que más temo yo es que esto no sea solo una iniciativa de Cuba, una maniobra de Cuba, sino que esto esté en coordinación con otros países latinoamericanos e incluso con personas dentro de la administración de Biden, para ahora en la próxima cumbre de las Américas que viene a Miami, decir, miren, Cuba ha cambiado, Cuba ya no apoya al terrorismo, Cuba quiere colaborar con Colombia, y levantarle a Cuba esta, sacarla de esta lista, además de
está la devolución que están pidiendo desde hace años de la Chelsea Mark, que está indudablemente protegida y muy bien protegida hace miles de años, ya perdimos la cuenta. ¿Dónde están los que le han defraudado miles de millones de dólares al Medicare norteamericano y que se han ido para Cuba y ahí son intocables con su dinero? Vamos, si ellos no mueven ficha, aunque Juan Manuel Santos y otros más estén pidiéndole a la administración que levante a Cuba de ese tipo de listado, me parece que, como decía un presidente español, si no mueve ficha, no creo que pase nada. ¿Cómo lo ves tú?
Ya te digo, esto, Pastrana y otros líderes latinoamericanos han sido bien, Juan Manuel Santos, perdón, y otros líderes latinoamericanos han sido bien tolerantes con Cuba, y además todo forma parte de familias políticas, de negocios, de influencia, del compadrazgo habitual de nuestros países latinoamericanos con las dictaduras de izquierda. Cuba tiene una dificultad, por ejemplo, con los terroristas norteamericanos que tienen su territorio. Cuba no se puede dar el lujo de soltarlos por una razón de seguridad, que es la siguiente. Cuba utilizó a muchas de esas personas, probablemente a Chaca, a Sacur, ¿cómo se llama? La Chesimar. Chesimar los usó para entrenar a espías que infiltró aquí, para darle cursos y clases de inglés y de cómo funciona la sociedad norteamericana, aparte de usarlos en otros operativos. Entonces Cuba no puede soltar a esta gente, porque esta gente cuando llega aquí, que se sienten con el FBI y dice, este es espía, este es espía, este es espía, este pasó por una escuela en La Habana, este también, este es el otro. Esa gente, probablemente Cuba esté deseando que se mueran hoy en día, si es que no está tratando de que se enfermen de algo. Pero Cuba no puede salirse realmente del marco del terrorismo y el narcotráfico, porque eso está en el ADN de su existencia. O sea, Cuba tendría que ser otro tipo de sociedad, tendrían que tener posibilidad de obtener otros recursos a través de su economía y del comercio para poder liquidar todas esas redes. Cuba se beneficia del tráfico de armas, de la asesoría a países que quieren implementar una dictadura, en fin, es muy amplio. Entonces, esto es un gesto muy hipócrita que, vuelvo a decirte, no dudo que haya personas influyentes dentro de la administración norteamericana pertenecientes a la industria del diálogo, porque hay una industria del diálogo, que no le hayan dicho a Cuba, bueno, un gesto por aquí, otro gesto por allá, a ver qué pasa. Porque lo cierto es que ese gesto tan, que a nosotros nos parece tan hipócrita y tan falso, como es avisar de que va a haber un atentado, tú lo sacas fuera de Miami, lo sacas fuera de la gente que conoce la dinámica y te dice, oh, Cuba está cooperando, fíjate que le avisaron a las autoridades colombianas de un ataque.
Desde luego, ese es el propósito.
Ese es el propósito.
Ahora vámonos a un tema interesante, porque me gustaría tu impresión sobre la televisión cubana, que insiste en el diálogo permanente de Fidel Castro con los creadores, pero por Dios, hasta dónde el culto, hasta dónde el culto de la personalidad, ya ese señor que tanto daño le hizo a la nación cubana, es un polvo y ceniza en el cementerio de Santa Efigenia. La propaganda estatal ahora alaba el supuesto oído receptivo, oye esto, de Castro, mientras ataca a los jóvenes que piden ser escuchados para que promuevan un cambio. La televisión cubana continúa con una serie de trabajos sobre las palabras de los intelectuales de Fidel Castro, cuando la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, o sea, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. ¿Dónde está esta locura? ¿Qué pretenden? ¿Se perdió por el camino la creación del hombre nuevo? ¿El movimiento San Isidro les movió el piso? ¿Cómo lo ves tú, que eres especialista en este tipo de temas, diría yo, antropológico, de lo que ha pasado en Cuba?
Mira, obviamente Fidel nunca tuvo ningún oído receptivo para los creadores. Eran los creadores los que tenían un oído receptivo para las órdenes que les diera Fidel. Y el que no iba a la cárcel, hay innumerables casos, por ser el caso de Berto Padilla el más señalado. Las palabras a los intelectuales en fecha tan temprana como 1961 sentó el tono de la cultura cubana en los años por venir, y es un tono represivo donde ni siquiera el margen es con la revolución todo contra la revolución nada, sino que es con Fidel todo contra Fidel nada. O sea, a veces ni siquiera desde una posición revolucionaria, entre comillas, se podía ir a la contraria de la línea que Fidel estuviera establecida en ese momento. Por cierto, que las palabras a los intelectuales, al marcar este marco represivo, es uno de los marcos más represivos de la cultura en los países comunistas, incluida la Unión Soviética. O sea, más represivo que el marco intelectual de Cuba, hay que buscarlo en Corea, en la China de Mao, pero ni siquiera en los países socialistas del Este, ni siquiera en la Unión Soviética, ese marco era tan estrecho en esa época como lo fue en Cuba. Se habla, mucha gente dice, no, hubo un quinquenio gris donde se cometieron. No, todos los quinquenios han sido grises. Todos los quinquenios han sido grises, y siempre se le ha echado la culpa a este funcionario y al otro, como si algún funcionario tuviera en Cuba la potestad de poder dirigir política por sí mismo, contrario al oído receptivo de Fidel. Entonces,
ahora bien, también hay algo que me llama la atención, Reinaldo, Andrés, porque indudablemente aquí ha habido un cambio sustancial en la forma en que se está manejando, ¿no?, en lo que es la flexibilización del sector privado en Cuba. Ya el pueblo cubano perdió la esperanza de ser cuentapropista. Mientras que el gobierno decida sus intereses, las actividades prohibidas y permitidas, se mantiene la situación de víctima, secuestrador y asfixia. O sea, ¿dónde ha quedado la famosa anunciada flexibilización del cuentapropismo, que nada hay que agradecer, llevan asfixiando al pueblo de Cuba durante 62 años. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Se perdió por el camino? En Cuba, la libertad de empresa significaría abolir el monopolio estatal. Dame tu criterio.
Mira, ellos ni siquiera se han atrevido a establecer modelos económicos que, sin embargo, son, desde el punto de vista de la represión, seguros, como el de China y de Vietnam. Ellos ni siquiera han tratado eso, cosa que a mí me parece hasta cierto punto inexplicable y es signo de que hay una gran tozudez y una gran avaricia entre el grupo gobernante por tratar de echárselo todo en el bolsillo y no dejar que la gente prospere. Porque, por ejemplo, China tiene hoy más millonarios que Estados Unidos, sin embargo, ninguno es opositor del partido. Y el día que alguien se sale de la regla, aunque tenga un consorcio multinacional que sea dueño de medio mundo, le parten las piernas.
No, y aparte de eso, China exige pagos. China no da empréstitos. China es un país comunista, pero con un sistema de venta capitalista salvaje.
Sí, es esa mezcla que se ha dado ahora en estos tiempos, que es
también
una mezcla
con el caso de Rusia, con Putin.
Sí, exacto, que es una mezcla entre fascismo y comunismo, que es demoledora, porque los comunistas han aprendido que con el capitalismo pueden igual tener un control de la sociedad. Y por ejemplo, en Rusia hay capitalismo. En Rusia el capitalismo funciona de una manera perfecta, si vamos por el libro. Tú puedes invertir, todo esto está controlado por mafias y Putin se da el lujo de matar a un opositor cada 5 años, independientemente de que en el parlamento haya 38 partidos, e independientemente de que el Partido Comunista en el parlamento ruso sea minoritario. O sea, ellos han fraguado un modelo ideológico que permite una libertad económica al ciudadano que baja la cabeza, al ciudadano que renuncia a sus derechos civiles, valga la redundancia. Cuba ni siquiera se ha atrevido a eso. Yo te diría que la economía cubana de hoy, en cierto modo, tiene menos libertades empresariales que lo que tenía la economía de Hungría, digamos, todavía en la época soviética, en los años 80.
¡Qué barbaridad! Ahora bien, hay sorpresa, porque hasta $800 por un hotel pagarán cubanos sin residencia y extranjeros para cumplir la cuarentena por el coronavirus. Pero este va a ser nada más que en el mes de febrero. Pero ya tú sabes la noticia, va a ser ahora hasta octubre, o sea, hasta octubre, lo cual quiere decir que hemos consultado con fuentes que hacen charter y Cuba solamente va a permitir, pues sencillamente, 5 a 6 vuelos por día. Ya American Airlines ha cancelado. Ahora bien, yo te pregunto, de acuerdo a lo que yo he averiguado, indudablemente, un PCR, que es lo que le piden, a veces se demora más de una semana y tienen que estar pagando hoteles que Habana Tour les designa a unos precios increíbles. Ya no van a la casa del familiar. Y el que no quiera pagarlo, un nacional, pues tendrá que ir a un albergue o a un centro donde indudablemente, de acuerdo con las fotografías que ellos mismos han puesto en las redes y tú las tienes que haber visto, o se habrán hecho eco en los noticieros de ustedes de todo esto, pues son lugares verdaderamente muy poco propicios. Esto es una forma de con el COVID sacarle más dinero a los cubanos en el exterior, porque son solamente los de Estados Unidos.
Sí, es un sistema mafioso, Cari, es un sistema mafioso. Uno piensa que no pueden extorsionar más, sobre todo al inmigrante, al no quiero decir exiliado, porque exiliado es el que no vuelve, sí, pero al inmigrante cubano-americano tratan de extorsionarlo al máximo, porque saben que tienen de rehenes a sus familiares. Saben que estos familiares dependen de un lazo afectivo, de una remesa. Entonces, ellos no son insaciables en eso. No hay ningún respeto ni por los que van de visita ni por los que están allí. Y la gente lo paga, que es lo peor. Entonces, es también una lectura lamentable de nosotros mismos, ¿no?
Bueno, pero fíjate que hay una cosa que es muy contradictoria en todo esto, porque los vuelos a Guyana, que es donde tenían que tramitar la visa cuando ya les avisaba el poco personal que queda, ¿no?, de la embajada cubana, de la embajada americana en Cuba, pues también están suspendidos, así como indudablemente las personas que tienen que permanecer en La Habana porque no pueden viajar a Guyana y tienen que ir a Guyana para poder establecer el tratado de visa de reunificación nacional. O sea, todo esto es como una especie de que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, o ambas manos se unen y estrangulan al pobre cubano.
Yo creo que fue que es lo segundo, que ambas manos se unen. Ahí la idea de que hay una mano que aprieta y otra que afloja, yo nunca la...
El policía bueno y el policía malo no existe en Cuba.
Sí, ahí hay una sola mano y es la mano que lo ha decidido todo por 60 años. Al castrismo, al poder de Fidel y ahora de Raúl no se le ha podido parar delante nadie. No se ha podido levantar una mano en la Asamblea Popular en contra de lo que ellos dicen. No hay una política que tú me digas, esto lo revirtieron en contra de lo que quería Fidel o lo revirtieron en contra de lo que quería Raúl. Todo eso son cuentos chinos. Esta gente gobierna con mano de hierro, esta gente gobierna a través de la seguridad del Estado. Todo lo demás son anotaciones al margen, decorado, lo que sea. Entonces, ¿a dónde va a parar esto? Bueno, quién sabe. Son esas cosas que o se puede derrumbar mañana o pueden durar 20 años más. ¿Quién sabe?
¿No está perdiendo un poco de capital político ante la nueva administración este régimen con este tipo de conducta? ¿No está demostrando?
Mira,
no, cuéntame, dime.
Sí, no lo creo demasiado, porque hay mucha gente, ya te digo, involucrada en la industria del diálogo y algunos indudables también de buena fe, que simplemente lo que quieren es que Cuba cubra determinadas formalidades y darle...
Te digo porque es que yo creo que hasta el más insensible sabe que ese cordón umbilical del pueblo cubano con el que el del exterior, llámese como se llame, residente, exiliado, hay exiliados que no van, pero le mandan dinero a la oposición, medicamentos, ese cordón umbilical no lo corta nadie, y están demostrando pues una falta de piedad muy grande en un momento muy neurálgico, donde el cubano dentro de la isla ya no tiene muchas esperanzas y podría surgir una explosión social. Dame tu criterio
sí.
Brevemente.
Mira, es posible si la gente... las sanciones que les puso la administración Trump por primera vez, llevaron a las autoridades cubanas a un punto de... replanteo de algunas cosas y a un punto de repliegue muy grande. Ahora ya eso se levantó. Ya eso no va a existir, con la administración de Biden, que el mismo Biden participó en la apertura que hizo Obama. Ellos saben bien que Cuba no va a cambiar. El mismo Ben Rhodes en sus memorias lo dice, cuando salimos de La Habana sabíamos que ellos no nos iban a dar nada a cambio, pero la idea es ya hagamos negocio, dejemos que esto fluya y que los cubanos se la arreglen como quieran, damos crédito, hay una presión muy grande de algunos intereses.
Pero el problema de los créditos está codificado gracias a Lincoln Díaz-Balart, es parte del embargo de la ley de libertad del Acta para la Democracia en Cuba. Y quiero darte las gracias, Andrés. Me encanta
gracias
que estás
a
en
ti.
Mi programa.
Gracias a ti,
porque
un placer.
Me ayudas a desmontar las mentiras del régimen. Para eso está atrás la noticia. Y ya, con Andrés Reinaldo, me despido por el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Tony y Simón en los estudios de Radio Martí, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con José Luis Ramos, llamado Gil. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista